Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado.
El futuro ya está aquí, porque el futuro se construye en el presente y en ese futuro trabaja desde el 2008 el Cluster TIC Galicia, una entidad que aglutina a más de 280 entidades entre empresas, asociaciones empresariales, centros de investigación, emprendedores y colegios profesionales, entre otras, y que busca generar sinergias entre todos para favorecer una economía basada en la innovación y capaz de crear riqueza y empleo de calidad. Antonio Rodríguez del Corral es el presidente del Cluster TIC Galicia. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo vamos, Antonio, con ese futuro que ya hay que construir en el presente?
Bueno, el sector TIC en general en todo el mundo es el sector del presente y el que está construyendo la renovación de todos los sectores económicos, ¿no? Por eso, pues, es un sector ahora de pleno empleo, donde no hay paro, donde hay muy buenas condiciones laborales, donde las empresas tenemos muchísima demanda, y donde hay tantas soluciones, tantas variables, que a veces el problema es qué hacer, ¿no?, entre tanta oferta. Y bueno, ese es también el trabajo del clúster, conectar socios, ayudarnos entre todos, porque estamos todos muy especializados y siempre te hace falta un partner para un proyecto. Y además tenemos nuestro gran proyecto, que es la ciudad de las TIC.
Vamos a ir por partes. Por ejemplo, esto último, la ciudad de las TIC, ¿qué va a significar para el sector la creación de este enclave?
En general, hay varias ideas sobre fuerza, sobre el fondo de la ciudad de las TIC, pero una cosa muy importante, además de lo evidente que es un sitio de encuentro de todo el sector, es dar visibilidad a todo el potencial que tiene Galicia, ¿no? No se conoce, pero Galicia tiene un sector TIC muy potente, bien fundado, con muchas empresas diferentes, con centros tecnológicos. Esto arranca, bueno, de hace muchos años, ¿no?, de histórico, también de la apuesta de la Xunta de Galicia desde los años 90 por una informática potente. Eso llevó a la creación de empresas, eso sirvió también de factor de ejemplo. Pero esto es un poco desconocido, y si, por ejemplo, pues ya no una grandísima empresa multinacional, pero empresas multinacionales de tamaño medio, cuando están buscando dónde ubicar sus nuevas unidades digitales, porque donde están ellos no las quieren tener ya, pues porque tienen agotado todo el talento, porque aquello es un mercado ya muy caliente, no se solían fijar en Galicia porque carecíamos de un espacio concreto donde hospedar ese tipo de empresa. Una empresa multinacional digital, tu próximo centro de innovación e inteligencia artificial, no quiere cualquier sitio. No le vale una nave industrial en un polígono lleno de ruidos, camiones, un polígono de distribución típico. Quieren un entorno de tipo campus universitario, donde haya startups, donde haya pymes, donde haya universidades con las que colaborar. Y hasta ahora en Galicia no había esa pista de aterrizaje, ¿no? La ciudad de las TIC tiene dos propósitos. Uno, interno hacia nosotros, hacia el sector, de más colaboración, de ser la sede de nuestras propias unidades de innovación compartidas entre las empresas, pero también otra hacia el exterior, de poner a Galicia en el mapa tecnológico mundial y de tener un campus científico-empresarial donde se puedan ubicar empresas que quieran aterrizar en el sur de Europa, en España o incluso de puente a Latinoamérica.
¿Cómo va a ser esa ciudad de las TIC?
Bueno, tal y como lo vemos nosotros, tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿no? La parte científica, donde va a haber unidades de diferentes tipos de la Universidad de La Coruña, y la parte empresarial, que es la que promovemos nosotros más en concreto, que es la parte central, donde hay esas siete naves y para las que hasta el momento tenemos demanda ya para llenar tres y una en construcción. Entonces, bueno, pues esperamos que las dos partes pues se retroalimenten, los empresarios, las empresas quieren tener allí su empresa porque hay estudiantes, porque hay grupos de investigación, porque todos los días hay un congreso interesante de un tema tecnológico, porque tienen un centro de demostración. Y para los estudiantes y para la universidad es bueno que haya empresas porque acabas la carrera o haces prácticas durante la carrera en una empresa, porque hay proyectos de investigación conjuntos. Bueno, esa sinergia es la que se busca en la ciudad de las TIC.
Y no sé si es pronto, Antonio, para dar un plazo. ¿Cuándo sería una realidad esa ciudad de las TIC?
Bueno, a ver, en principio el primer edificio de la parte empresarial va a estar funcionando. Tiene fecha límite, febrero del año que viene, y estamos trabajando incluso para que sea antes. Ese sería el primer edificio. Antes de ese edificio esperamos que se haya creado ya la sociedad pública que va a ser, digamos, la heredera de la universidad a la hora de tener los derechos del suelo y donde van a estar representados la universidad, la diputación, el ayuntamiento, la Xunta de Galicia, y que esa sociedad sería el vehículo para, digamos, recibir nueva financiación para la reforma de las naves siguientes, ¿no? De manera que primer edificio a finales de este año o primeros del año que viene, incluso antes de esa fecha, lanzamiento de los siguientes edificios, de manera que para mí esto es un proyecto que ya es realidad, ¿no?
Hablabas antes de que es un sector con pleno empleo, pero la otra cara de la moneda y que vosotros pues ya habéis puesto sobre la mesa es la falta de profesionales. ¿Por qué cuesta tanto encontrar profesionales?
Bueno, a ver, lo primero, hay que darse cuenta que la formación universitaria ha cambiado mucho desde pues hace 30 años, por ejemplo, cuando yo hice la carrera, ¿no? Antes había las carreras de siempre, las 7, 8, 10, 12 carreras habituales, y ahora hay una variedad de formación para la gente joven tremenda, ¿no? Eso, hay carreras que antes no existían, hay profesiones que antes no existían, y eso evidentemente reparte el alumnado entre todas ellas, ¿no? También es cierto que en la primera era de la informática, la que se vivió hasta, pues digamos, el año, vamos a decir, 2005-2010, el trabajo informático, el trabajo en tecnologías de información, un trabajo sacrificado, duro, muchas veces, pues, cuando un chaval o una chica decía a los 14 años, pues yo igual quiero ser informático, pues la respuesta típica de su entorno es, vaya pena, ¿no? Con lo que tú podrías ser. Y eso, pues, ese estigma, esa, bueno, minusvaloración de la profesión, ha costado, y ha costado bastante, eliminarla, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues porque ciertamente la informática es una actividad muy artesanal, basada en el esfuerzo, ¿no? Había que programar muchísimo, todavía había que hacerlo de cero, etcétera. Ahora es completamente diferente. La informática ahora se parece mucho a Legos, ¿no? Tú, un profesional de las tecnologías de la información, tiene una cantidad de software ya terminado, componentes que lo que se trata es ser creativo a la hora de combinarlos, ¿no? Entender bien lo que quieres hacer, pero ya no es aquel trabajo de chino, sino que ahora es algo mucho más ingenieril, más creativo, más productivo, por eso se hacen los proyectos mucho más rápido que antes. Y transmitir este cambio de la profesión, pues ha costado, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que ya está empezando a calar, junto con las buenas condiciones laborales del sector, y bueno, pues ahora es que termine de permear y de que se borre, no de la mente de la gente joven, sino de los que les influencian cuando están tomando las decisiones, que muchas veces es eso, pues esa imagen negativa que tenía la profesión. Y también es cierto, y eso oye, hay que reconocerlo, que muchas veces cuando la gente joven, me pasa a mí, cuando dices, oye, ¿qué carrera voy a hacer? Preguntabas a tus amigos, ¿y tú? De manera que si juntabas tres o cuatro, que ibais a lo mismo, bueno, pues venga, vamos todos a eso, ¿no? Eso ocurría y ocurre, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un factor que yo resalto cuando me preguntan, pues, ¿por qué hay pocas chicas, ¿no? Bueno, porque las chicas y los chicos queríamos ir acompañados a nuestra carrera, ¿no? Yo me acuerdo, yo hice física, pero porque mi amigo hizo ingeniería, el otro también hizo ingeniería, el otro hacía aparejadores y íbamos todos a primero de ingenierías al mismo sitio. Bueno, pues vamos todos juntos allí. Bueno, pues ese efecto grupo, sobre todo en aspecto de las mujeres, frena un poquito alguna, pues que se pueda sentir sola, que también está cambiando. Cada vez estamos viendo un poco de recuperación de las... Lo que ocurre es que hay tantísima demanda, por parte de, en general, todo el sector, bueno, pues que hay muchísimas oportunidades para cualquiera.
Ya. Hablando de oportunidades, ¿qué oportunidades en materia de innovación y de tecnología van a traer los fondos Next Generation?
Bueno, pues en teoría muchas, según cómo se usen, evidentemente. ¿Cómo nosotros entendemos que hay que usar los fondos Next Generation? Bueno, pues hay que usar los fondos Next Generation para crear sobre todo bases que transformen los sectores económicos. Y esas bases no se crean si uso los fondos Next Generation para comprar soluciones terminadas y ponerlas. Si usamos los fondos Next Generation para comprarle tecnología, me da igual a quién, a los chinos, a los alemanes, a los americanos, ya terminada y equiparme, pues bueno, puede ser que me haya modernizado, pero hasta ahí. Lo que tenemos que usar los fondos Next Generation sobre todo es para aprovechar para modernizar nuestros sectores, pero sobre todo con soluciones diferentes, a ser posible, construidas o particularizadas o con algún toque local que nos haga ser diferentes a esos sectores también a la hora de producir sus futuros productos y servicios, ¿no? Eso es mucho más difícil que comprar equipamiento. Bueno, pues eso es como nosotros creemos que habría que hacerlo.
Y te pregunto, Antonio, si no hubiéramos tenido pandemia, con todo lo malo que ha sido la pandemia, ¿la transformación digital hubiera sido más lenta?
Sí, probablemente sí. Hay cosas que, evidentemente, el tema del teletrabajo pues no hubiese cambiado la realidad como la ha cambiado. Antes de la pandemia había mucha gente pues que tenía un restaurante, un hotel, pues que su página web, poco menos, claro, pues no la tengo muy ahí. No me preocupo excesivamente. Aunque la tuviese, no era su principal preocupación. La pandemia hizo que el que no tenía una solución electrónica estaba fuera del mercado. Entonces eso ha hecho que la gente se dé cuenta, oye, es que estoy fuera del mercado si no estoy bien digitalizado. Y aunque la pandemia está pasando, ha quedado eso en el subconsciente y por eso pues todo el mundo está aprovechando, diciendo, no aprovechando, sino diciendo, tengo que poner un plan para realmente estar bien digitalizado y bien conectado con el mercado.
¿Y qué futuro nos espera?
Al mundo, a España, a La Coruña, al sector.
Por lo pronto a lo que nos toca más de cerca, a nosotros, si quieres a Galicia.
A Galicia, bueno, pues yo creo que Galicia tiene un futuro potencial brillantísimo, ¿no? Lo que pasa es que lo único que tenemos que hacer es creernos, tenemos que, bueno, hay un problema de base a toda la economía, ¿no? Que es el tema demográfico, es ese tema hay que afrontarlo decididamente, pero el atractivo que tiene Galicia pues como entorno para vivir, para trabajar, para producir, incluso pues hasta podías decir que es una zona a la que el cambio climático hasta le puede venir bien dentro de todo su complejidad. Que no está degradado, que digitalizando puedes hacerlo muchísimo más productivo. Yo, oye, como que soy gallego de adopción, porque nací en Oviedo, que me siento tan gallego como el demás, yo no veo ningún problema para que Galicia no sea un sitio esplendoroso en el futuro. Lo que pasa es que hay que trabajar y pelear todos los días por eso y sobre todo ser modernos y productivos, ¿no? No esperemos tampoco que las soluciones nos vengan de fuera. No va a venir de fuera para nada, porque ahora mismo el caso típico, ¿no? A ver si alguien nos pone una fábrica aquí. Nadie te va a poner una fábrica ahí. Tienes que hacerlas tú. Pero hay talento, hay creatividad, hay recursos ahora, pues con este tema de los fondos. Pues yo no tengo ningún gran preocupación por el futuro de Galicia, excepto que no nos lo creamos nosotros mismos.
Antonio Rodríguez del Corral, presidente del clúster TIC Galicia, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
mí. Parece que todo lo que...
Ayudar a los que ayudan, a los que lo necesitan. Ese es el objetivo de la gala que mañana a partir de las 6 de la tarde va a llenar seguro el Coliseum de Solidaridad. Se celebra a beneficio de Cáritas para recaudar fondos para que puedan seguir realizando la gran labor que hacen con los más desfavorecidos. Y aportar nuestro granito de arena solo nos sale por 8 euros. Eso es lo que vale la entrada para poder disfrutar de un espectáculo en el que participan Los Satélites, Sito Sede, Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeira o Marcos Pereiro, entre otros. Y hablamos ya con todo un mito de la música popular gallega, histórico vocalista de Los Satélites, Sito Sedes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí esperando un momento ya.
Y todo ya preparado, Sito.
Sí, todo preparado, todo esperando que esto, como tú acabas de decir, seguro que va a ser un lleno total.
Yo no tengo ninguna duda, pero cuéntanos cómo surge esto de participar en esta gala solidaria.
Pues yo ya no es la primera vez que participamos en esta gala. A mí siempre me llama y me lo dice Cruz Candal, compañera de la radio, y ella es la que, bueno, por la amistad que tenemos, siempre me llama y me dice, oye, vamos a hacer algo para Cáritas y... queremos contar contigo, pues creo que lleva, antes de la pandemia ya creo que había participado pues 3 o 4 veces y ahora pues esta creo que será la quinta. Pero yo lo hago siempre a través de la llamada de Chus Candal.
Ya, y ni te lo piensas, ¿no?
Para nada. A mí, yo a través de los micrófonos que aprovecho ahora para decir a la gente que cuando sea una ayuda para alguien, para de cualquier tipo, lo importante es ayudar, pueden contar conmigo, yo lo habré encantado. Ahora ya uno que está jubilado, que todavía le gusta cantar por ahí algunas veces, pues para mí me gustaría que puede, bueno, me gustaría decirle a todo el mundo que pueden contar con mi colaboración desinteresada.
¿Y qué vamos a ver, Sito, mañana, los que nos acerquemos al Coliseo?
Pues yo creo que van a haber un gran espectáculo, pero entre otras cosas yo voy a hablar de lo que yo voy a de lo que voy a disfrutar, porque voy a cantar con la que fue mi orquesta durante muchísimos años. Voy a cantar cosas que cantaba ya por los años 70 y lo voy a disfrutar, porque ahora subir al escenario con esta edad es ya para decir, pues voy a cantar, estoy con mi orquesta y espero que al público le lleguen mis canciones y eso, que sea un rato agradable y feliz para todo el mundo.
Que seguro que así va a ser. Pero tú, ¿qué les dirías a los que todavía no han comprado la entrada?
Pues que se animen, que eso es un acto maravilloso, una ayuda, y ese dinero, como tú decías, creo que son 8 euros, a estas alturas no va a suponer la ruina de nadie, ¿no? Entonces creo que aportando esos 8 euros van a disfrutar de un gran espectáculo, van a estar muy cómodos y ya verá que va a quedar un concierto inolvidable.
Un osito se sube con más ganas al escenario después de estos 2 duros años que hemos padecido con la pandemia.
Yo pienso que la gente ahora mismo tiene ganas de verbena, tiene ganas de fiesta, tiene ganas de conciertos. Y eso es lo que me está diciendo la gente que yo conozco. Y fui a tal fiesta, estaba aquello de bote en bote, estaba abarrotado, la gente tiene ganas. Es lógico, ¿no? Si estás 2 años metido en casa, es lógico que ahora que venga el buen tiempo, que venga el verano, que la gente tenga mucha...
Después de estos 2 años tan complicados... Sito está un poco menos preocupado por el futuro de las orquestas y por lo que viene por delante.
Quiero ser optimista y he visto que las cosas estuvieron muy negras, y ahora se empieza a ver la luz y creo que volveremos a verlo. Yo lo que sí me gustaría era que los espectáculos, las fiestas nuestras, que fuesen un poquito más temprano y que no llegasen desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, que para eso también hay cabida, hay sitio para la juventud. Pero que no perdamos nuestras fiestas y que las empecemos un poquito más temprano, para que la gente mayor pueda disfrutar de las grandes orquestas que tenemos en Galicia.
Bueno, ejemplo perfecto lo que va a pasar mañana, porque es a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Eso es. Y además en festivo, pues ya verás como mañana... Yo tengo esa gran ilusión de que va a estar abarrotado, ¿no?
Seguro que sí. Sito, muchísimas gracias por atendernos. Que sea todo un éxito mañana, que es lo que queremos todos, y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti. Gracias. Buenos días.
Y es por eso
que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar.
Pues todo el que quiera acudir, están a la venta esas entradas para la gala solidaria a favor de Cáritas mañana, Día de las Letras Gallegas, en el Coliseum, con Los Satélites, Sito Sede, Silvia Penide o Merche Treviño, además de Paco Lodeiro, Marcos Pereiro. Todo desde las 6 de la tarde de mañana, con entradas desde 8 euros. Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, ya vemos ya novo goberno da Xunta. O sábado tomaba posesión como novo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. ¿O invitaron a ir a esa toma de posesión?
Sí, bueno, o que quería manifestar é o seguinte, decir que cando estaba Don Manuel de presidente da Xunta, me invitara dúas veces, ¿no? Asistín, o respeto que me merecía como presidente da Xunta, e tamén co respeto que él se dirixiu ao Concello de Oleiros para invitar ao seu alcalde, ¿no? E pasou tamén co presidente anterior, co señor Feijó, ¿no? O que mantuve unha relación moi cordial con ambos os dous, e mal empeza, en este caso, esta nova legislatura, non? Non a legislatura, senón esta investidura, porque tamén se me manda unha invitación con dúas semanas de antelación, dicíndome que estou invitado, estou elegido para estar no Parlamento, no acto de toma de posesión, e ben, collín e dixe, bueno, pues, conten comigo, tal. Pero a víspera me chaman, me mandan unha carta, me dicen, ten vostede tal, nunha sala de prensa, non? Que me pareceu un indignante a actuación por parte. Chamamos ali e dixe, oiga, mire, pero eu estaba invitado para estar no Parlamento. Por deferencia ao presidente, pois iba a asistir como alcalde, como presidente dun partido con importancia na comarca da Coruña, etc. E resulta que, bueno, a boa da rapaza, ou non sei, que... Pero mire, es que viene tanta gente que tuvimos que elegir quién entraba y quién no. Tremendo, ¿no? Y luego pues ves que en tanta gente, ¿no? Y diría mucha gente, irían personas ilustres, pero iría también mucha gente, como ha dicho ella. Y bueno, pues es indignante la actitud que tuvieron para con el Concello de Oleiros. Simplemente era decir esto, ¿no? Denunciar públicamente esto.
Bueno, parece que hay polémica co cartel que presentaba o pasado venres en relación a que a Xunta di que non vai construir ese paso de peóns na carretera do Couto.
Sí, bueno, este tema non ten nada que ver co Concello de Oleiros, unha carretera da Xunta, donde unhos veciños lle demandan a Xunta que poña un paso de peóns, e resulta que se crea unha polémica que se eleva polos temas de comunicación durante 3 ou 4 meses, salindo públicamente un día unha noticia, outro día outra, hasta o punto de que chega un momento que a señora consellera dice, bueno, allá el alcalde de Oleiros, yo le voy a entregar la carretera y que lo haga él. Bueno, se lo haga él, no, el alcalde de Oleiros no tiene, Oleiros, o Concello de Oleiros, non ten que facer ningún paso cebra nunha carretera da Xunta de Galicia, non? Non é o administrador desa carretera. Ven que nos multan ou nos amenazan con multas cando tocamos algunha beira da carretera. Bueno, pois, é lamentable, pero o que quería denunciar hoxe, ante toda esta situación, que ademais, o que están conseguindo, e queren conseguir, é que se vexa o Concello de Oleiros como culpable. O Concello de Oleiros non é culpable de nada. Na carretera da Xunta non é culpable de nada, de nada. Por tanto, que asuma as súas competencias a señora conselleira. Pero o máis grave é que nos tomamos unha determinación, dicir, bueno, pues vamos a denunciar este tema, e puxemos dous carteles na carretera, non? Denunciando, bueno, basta xa, isto é unha competencia da Xunta, e, por tanto, ollo si te pillan, e outro tamén donde hai un coche que nunha carretera tremenda como é dos Regos, pois atropella unha persona. Ese estimo poñer, neste caso, pois unha imagen, non? A da consellera que me está, de algún modo, difamando o Concello de Leiros. Eu en ningún momento usei palabras difamantes que a consellera, pero me merece tamén ese respeto. En ningún momento. Outra cousa é que me explique e diga que basta xa de estarnos tomando pelo, non? Eu pensei o que é insulto e o que non é insulto. Bueno, pois, resulta que a raíz da noticia que aparece na prensa este fin de semana, Román Rodríguez, consellero de, neste caso, de Cultura da Xunta de Galicia, lle dice, ánimo tal, fronto ao insulto, traballo e sensatez. O insulto de quen? Eu non insultei a nadie, por favor. Non terxiverse que teñen por costumbre no Partido Popular, no Partido Socialista e tamén en outros que cando eu falo creen que insulto. Eu o que digo son verdades como puños que a veces feren. Pero non insulto, sei hasta onde teño que chegar, non? E tamén sale el señor Diego Calvo, non? Que va cogiendo todos os títulos habidos e por haber, non? Tamén sale dicindo que ante esas situaciones, dice, totalmente irrespecto a las actitudes de alguno, non merece ni valoraciones ni opiniones. Eles son os que están difamando, eles son os que non están cumprindo cos ciudadanos, eles son os que están facéndolle daño á comunidade ou non poñer nunha carretera como esa un paso de peóns. E nada máis, eso é o que tiña que decir.
Falamos do proxecto da Ponte da Pasaxe.
Bueno, isto é xa vergonzoso, se volvo a falar hoxe, creo que ven no medio de comunicación. Xa pasaron 26 meses desde que se contratou o proxecto e xa pasou tamén un tempo desde que está aprobado o impacto ambiental. Por tanto, que se deixen de lerias e que prevean que cando se acaben, antes non se pode facer, as obras do Solimar, que teñan todo o expediente tramitado para que se poida realizar as obras da ampliación da Ponte Pasaxe. Iso é o que teñen que facer. Non dar noticias de que está en contratación e que aún falta un tempo. Isto é tremendo, non? 26 meses para facer un proxecto é bastante tempo.
Pois sí. O que sí vai ser unha realidade, xa podemos falar de licitación, do Paseo Fluvial de San Pedro.
Sí, eso é unha realidade que vamos facer nós, vamos a levar adiante. Eu había pedido a colaboración do Ministerio, non nos la deron, aos concellos de máis de 20.000 habitantes de Galicia, hasta 50.000 non nos dan un peso, unha cousa incomprensible, en proxectos deste tipo tan importantes como que nos levamos, e tamén o pedín a Xunta, e a Xunta, pois tamén se bota de lado, non me contestou a min, e lle contesta a prensa. Iso que me parece a min moi desagradable por parte de personas que ostentan cargos neste momento de conselleiras. Se eu desde o 21 de xulio do ano pasado lle pedín unha entrevista para falar deste proxecto e decirme si pode financiarlo ou non, non me contesta, sale unha nota de prensa e resulta que lle contesta a prensa dicindo non va a haber apoio para este proxecto. Me parece indignante esta forma de actuar, así non se fai país. Se non queren que algúns fagamos un frente contra, pois trátenos como deben tratarnos, con respeto e amabilidade, e non da forma que o están facendo. E reúnanse con nós, que eu son o alcalde do octavo municipio de Galicia máis importante en población, en moitas outras cousas. Por tanto, nós vamos a contratar esta obra porque é necesaria para os veciños, non poden circular pola Nacional Sexta, e nós vamos facer un tramo desde Iñás hasta o Seixal, ao Carón do Río, para bicicletas e para personas. Polas dúas máis. Son 4 kilómetros para arriba, 4 kilómetros para baixo.
30 segundiños para falar do que estamos vendo no Concello de Leiros, o bundo ladrillo.
No, pero quería falar de iso. Aquí non hai bundo ladrillo. Aquí hai un plan de urbanismo e se fan as casas adaptadas a un plan de urbanismo. É un plan que non permite masificación. Eso é o que estamos facendo nós aquí. Aquí non se pode permitir, non se permite sin urbanizar, e eso é o que estamos a facer. Se urbaniza e despois se poñen as casas pouquiñas, porque claro, se vemos calquer bloque que se fai por Culleredo, por Arteixo, por La Coruña, sin plan, neste caso, nos dous primeiros, non? Pois é alarmante, porque nun solo edificio desos collen todas as vivendas que van nunha urbanización de Oleiros. É dicir que isto vai ser un plan de Oleiros non masificado para vivir con calidade, e nesa batalla estarei hasta como permito polo Oleiros.
Alcalde, grazas.
Hasta logo, gracias a ti.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y ya está en marcha el nuevo gobierno de la Xunta con la celebración del primer consello. Previamente los consejeros han tomado posesión de su cargo. Son los mismos que integraban el gobierno de Feijóo, con una novedad, la de Diego Calvo, que se convierte en el nuevo número 3 del gobierno de Alfonso Rueda. Como ya había anunciado el nuevo presidente de la Xunta, Calvo estaría en su gobierno si él quería y quiso en su nuevo cometido, al que llega después de haber tocado todos los palos en el partido y en la política. Diego Calvo es el vicepresidente segundo de la Xunta y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes. Así de emocionado se mostraba en su toma de posesión.
Diego, sí, quiero agradecer, cho presidente, en nombre da familia, moitas gracias por contar comigo para este goberno. É unha honra ser conselleiro, formar parte do Consello da Xunta, e é unha honra compartir equipo, ademais, con unha serie de mulleres e homes que teñen moita experiencia, que levan anos traballando para solucionar os problemas da xente de Galicia e dos que estou seguro que nos próximos meses aprenderei moito.
El nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba que es el mejor equipo para trabajar por Galicia.
Todo el mundo que nos ve trabajar estes anos o ten claro. Xuntos compartimos alegrías, compartimos sinsabores, grandes obstáculos que superamos, outros que todavía temos que superar. E, por tanto, os axustes lógicos cando empeza unha nova etapa non son para emendar nada, sino para reforzarnos, complementarnos, conseguir afrontar os retos que temos por diante coas máximas garantías de futuro.
El resto de consejeros continuarán en sus respectivas áreas, las coruñesas Etel Vázquez como consellera de Infraestructuras e Movilidade y María Jesús Lorenzana conserva las competencias que tenía, con un leve cambio en la nomenclatura del departamento. Va a ser consellera de Promoción de Empleo e Igualdade. Y la Xunta abre mañana el plazo de solicitud de las ayudas para obras de rehabilitación energética. Reserva un presupuesto de casi 23 millones de euros a estas obras, que van a ayudar a la realización de fachadas y cubiertas, pero también a la sustitución de equipos de calefacción y agua caliente. La consellera de Medio Ambiente y Vivienda es Ángeles Vázquez.
Va dirigido a renovación de fachadas, cubiertas y sustitución tanto de equipos de calefacción como de agua quente. 22,9 millóns de euros. Estará aberta dende o vindeiro luns ata o 30 de novembro. O fundamental, a recuperación do noso patrimonio. Son axudas que precisan sempre acudir a un técnico.
Hay otra línea novedosa para sufragar los gastos de redacción de proyectos y documentación técnica que requieren estas obras. Vázquez recuerda que están abiertas otras cuatro líneas de incentivos para rehabilitar y reducir consumos en viviendas por más de 19 millones de euros. 1:53, escuchas Mediodía Cope.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
¿Sabías que los neumáticos fuera de uso se tratan en plantas especializadas para poder reutilizar sus componentes? No te pierdas mañana la noticia verde de la semana. Te contaremos cómo Signus, entidad sin ánimo de lucro, transforma estos residuos en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Casi las 2:05, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal le va? Muy buenas.
Bueno, lo que iba a ser un paseillo no lo fue tanto.
Sí, la verdad es que fue un partido bastante loco, ¿eh? El Depor no jugó bien, pero bueno, lo sacó adelante 4-3. El Depor que venció al Tudelano después de ir a remolque en el marcador, pero finalmente se llevó los tres puntos, que son mucho más importantes
con lo del Racing.
Visto lo visto con el Racing de Ferrol, efectivamente, que empató en casa en Amalata frente al Bilbao Athletic. Ahora son 5 puntos los que tienen los blanquiazules de ventaja y faltan solo 6 por jugar para amarrar esa segunda plaza que sabes que te da ventaja en las eliminatorias por el ascenso. Pero volviendo al partido de Riazor, no jugó bien el Depor, sobre todo atrás, dio sensación de fragilidad, pero dice Borja Jiménez que tranquilidad, que no se pueden sacar muchas conclusiones de lo visto en Riazor, ni que tampoco, sobre todo, se puedan encender las alarmas de cara a esas eliminatorias.
No tenemos que tener dudas, porque llevamos en 4 partidos o en 3 partidos que nos habían chutado una vez a portería, hoy lo han hecho más veces, pero no podemos generar dudas porque hayamos encajado 3 goles. No nos va a generar dudas el trabajo del equipo a nivel defensivo, cuando creo que es uno de los menos goleados. Hoy no han estado a su mejor nivel, pero dudas ninguna.
Bueno, pues yo creo que ha intentado un poquito relativizar lo ocurrido sobre
la encuesta que habéis publicado en redes. Va ganando el aprobado.
Sí, bueno, pues claro, evidentemente el Depor no jugó bien, eso yo creo que todo el mundo lo reconoce, pero también es importante el tema de haber ganado el partido, que al final es de lo que se trata, de sumar los 3 puntos. Entonces, bueno, pues yo creo que es para estar contentos el hecho de haber ganado. El cómo es lo que tiene que analizar y cambiar de cara a los próximos partidos.
Bueno, y de cara al playoff, ya sabemos cuándo se van a poner a la venta las entradas.
Sí, el próximo 1 de junio a partir de las 6 de la tarde se van a vender a través de la Federación Española, a través de la página web de la Federación, pero ojo porque el Depor sí podría tener un paquete. Vamos a ver cómo se distribuye para que, digamos, los socios del Depor puedan tener acceso a esas entradas y no sea solo entrar en una cola virtual como el que se va a comprar una entrada para un festival. Entonces, bueno, pues yo creo que el Depor también tendrá su forma de vender las entradas, porque sabes que primero hay que hacer una estimación previa de cuántas entradas quiere cada club.
Bueno, hay que llenar.
Sí.
Riazor.
Sí, hombre, yo creo que sí, que Riazor se va a llenar seguro, seguro, estoy convencido.
Del fin de semana, ¿destacamos algo más?
Dominicos, de hockey sobre patines, en categoría juvenil, campeones de España. Campeones de España, el Dominicos, ¿eh? Enhorabuena para el equipo colegial, porque la verdad es que es un hito espectacular, ¿eh? Que un colegio como el Dominicos haya ganado al Reus, al Barça, al Liceo, a todos, en sectores anteriores o en posteriores, pero finalmente ganó la final al Reus por 4-2, o sea que felicidades para los dominicos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y recordamos que están a la venta las entradas de la Gala Solidaria a favor de Cáritas. Mañana, Día de las Letras Gallegas, en el Coliseum van a celebrar esa Gala Solidaria con los satélites Sito Sede, Silvia Penide, Omerchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Todo desde las 6 de la tarde y con entradas desde 8 euros.
¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría?
Y el viernes la cita es con él, con Gonzalo Hermida, Club 100 de Cadena 100, trae en exclusiva aquí a Coruña, Gonzalo Hermida, en la Sala IN. Puedes conseguir las invitaciones en nuestra emisora Linares Rivas, número 6, en el 7º piso, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y más citas de agenda. Hoy y mañana hay 4 sesiones en el Planetario de la Casa de las Ciencias. 11:30 de la mañana, 1 de la tarde, 4:30 y 6 de la tarde. Y el Corte Inglés celebra el Día de las Letras Galegas con el recital Microaberto, que reunirá 15 escritores gallegos. Hoy a las 6 de la tarde van a compartir con sus lectores un acto en la librería del Centro de Ramón y Cajal, que va a comenzar con la lectura de uno de los poemas de Florencio Delgado Gurriarán, al que este año se homenajea. La coproducción del Centro Dramático Galego con AINE Producciones y el Ayuntamiento de A Coruña alrededor de la figura de María Casares, con el título Continente María, se estrena a las 8:30 de esta tarde en el Teatro Rosalía, y a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Osmayo se va a poner en escena la obra Gemelos de Plauto, del grupo de teatro El Ojo de Argos. La entrada es gratuita. Y ya vamos avanzando, que este miércoles se celebra el Día Internacional de los Museos. El Museo de Bellas Artes celebra una jornada de puertas abiertas y visitas musicadas. El sábado se celebra la Noche de los Museos. Habrá horario especial de apertura hasta las 11 de la noche, además de talleres familiares, nuevas visitas musicadas y un concierto de soul. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.